comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Miércoles 6 de mayo de 2015, desde La Voz de América en Washington, le saluda Luis Alberto Facal. Y estas son las noticias. Estados Unidos dice que muy pronto es para decidir si ISIS llevó a cabo ataque en Texas. Hillary Clinton apuesta a la reforma migratoria. Estados Unidos aprueba servicio de ferry a Cuba. Y elecciones parlamentarias en Venezuela buscan un cambio de gobierno. Comenzamos las informaciones diciéndoles que el gobierno estadounidense dice que es muy pronto para decir si el grupo ISIS fue quien llevó a cabo el ataque del domingo a un concurso de caricaturas de Mahoma en Texas. Tenemos la información con Henry Llanos.
Estados Unidos no está listo para dar crédito al grupo terrorista Estado Islámico, o ISIS por sus siglas en inglés, por la autoría del ataque a un centro de convenciones en Dallas, Texas, el domingo. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo a los reporteros el martes que era demasiado pronto para decir si los atacantes realmente tenían vínculos con el grupo terrorista, pero elogió la intervención de las autoridades para desbaratar lo que parece es un intento de ataque terrorista. Esto todavía está siendo investigado por el FBI y otros miembros de la comunidad de inteligencia para determinar cualquier vínculo o afiliación que estos dos individuos puedan haber tenido con el ISIS u otras organizaciones terroristas en el mundo, dijo Earnest, usando un término por el que usualmente se refiere al grupo Estado Islámico. El Estado Islámico reclamó la autoría del ataque en Texas por medio de una estación de radio en la que dijeron que dos soldados del califato llevaron a cabo el ataque. La policía en Texas ha identificado a los atacantes como Elton Simpson, de 31 años, y Nadir Sufi, de 34, que compartían un apartamento en Phoenix. La pareja abrió fuego contra los guardias de seguridad que vigilaban el centro de convenciones donde se desarrollaba un concurso sobre dibujos del profeta Mahoma. Los dos fueron abatidos a tiros por un policía. Documentos de la corte muestran que Simpson había estado bajo vigilancia desde 2006 y fue condenado en 2010 por mentir al FBI sobre su intención de unirse al yihad en Somalia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
La ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y candidata a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, apostó a la reforma migratoria durante un acto el martes en Las Vegas, Nevada. Tenemos la información con Mercedes Antesana.
Hillary Clinton, candidata a la nominación presidencial demócrata, decidió apostar por la residencia permanente como un camino a la ciudadanía, como uno de sus emblemas de campaña, con lo que al mismo tiempo marcará una diferencia con sus rivales republicanos. Durante una reunión con estudiantes de una escuela secundaria en Nevada, la ex secretaria de Estado enfatizó la falta de acción en el Congreso en el tema migratorio y expresó su oposición en crear un proceso que genere un estatus de segunda clase. La aspirante a la Casa Blanca remarcó la necesidad de una solución al problema de la inmigración ilegal a través de una ley que ofrezca un completo camino a la ciudadanía para los más de 11 millones de indocumentados. No se puede llegar a un acuerdo que provea a las personas que trabajan duramente solo un estatus de segunda clase, dijo Clinton. Los analistas ven el pronunciamiento de Hillary como un claro distanciamiento a las políticas impuestas por los republicanos, especialmente el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, quien cambió de opinión y dijo apoyar una reforma migratoria, pero sin camino a la ciudadanía. Otros candidatos republicanos, como el senador Marco Rubio, Ted Cruz o Rand Paul, han manifestado estar de acuerdo con una política de inmigración que permite el flujo legal de inmigrantes, pero se resisten en aprobar una reforma integral porque lo ven en su mayoría como una recompensa para aquellos que rompieron las leyes. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Muchas gracias, Mercedes. Y a propósito del anuncio de Hillary Clinton sobre inmigración, vamos a conversar esta mañana aquí en La Voz de América con el activista Gustavo Torres de la organización CASA con sede en Maryland. Buenos días, Gustavo, y muchas gracias por atendernos.
Muy buenos días, Luis Alberto, y gracias por la oportunidad.
Hillary Clinton ha dicho que cualquier legislación sobre inmigración tiene que incluir un camino a la ciudadanía. ¿Qué opinas al respecto?
Nosotros estamos 100% de acuerdo con la secretaria Hillary Clinton. Pensamos que es lo más digno y lo más justo para nuestras comunidades, a comunidades que han estado aportando por muchísimos años en esta sociedad. Y yo pienso que es lo mínimo que podemos hacer. No queremos ciudadanos de segunda clase. Queremos que realmente se haga de una vez por todas una reforma migratoria. Y nosotros le invitamos a los republicanos y a la señora Clinton a que realmente desarrollen un plan específico de cómo se va a llevar esto a cabo, porque hemos venido hablando muchísimo de ello, pero no tenemos un plan bien claro de cómo lo vamos a lograr.
A eso quería ir. En particular, para convencer a los votantes, Hillary Clinton tendrá que ser específica sobre cómo cambiará el sistema de inmigración, ¿verdad?
Definitivamente. O sea, tú puedes hablar muy bonito sobre la reforma migratoria y lograr la ciudadanía, pero si no hay un plan específico para hacerlo, es muy difícil que lo logre. Por eso yo pienso que una de las cosas que la secretaria Clinton mencionó que me parece muy importante es que si no puede encontrar el camino, ella como presidenta, si es que llega a ser presidenta de este país, tiene las facultades que el presidente Obama tiene para expandir la orden ejecutiva, para ir mucho más allá de lo que el presidente fue. El presidente solo paró a las personas que están aquí y que tienen hijos nacidos en este país y están indocumentadas. Bueno, la secretaria Clinton está hablando de que va a expandir esa orden ejecutiva si no logra conseguir ese plan. Así pues, de que nosotros esperamos realmente ver un plan preciso, si no una decisión ejecutiva para expandir esta orden que ya el presidente la inició.
Ahora, la reforma migratoria necesita, una reforma migratoria, digamos, integral, necesita el apoyo de ambos partidos, los demócratas y los republicanos. ¿Qué posibilidades de que esto pueda ocurrir en el corto plazo?
Mira, yo lo veo honestamente para nuestra población, Luis Alberto, y para quienes nos escuchan, muy difícil. Mientras el Partido Republicano controle la Casa Blanca, controlada por sectores extremistas, es muy difícil pasar una reforma migratoria. Así pues, de que nosotros tenemos la responsabilidad en el 2016, los votantes latinos, los votantes inmigrantes, para cambiar a la gente que no apoya nuestra reforma migratoria, a la gente que no apoya nuestra comunidad. Entonces, la responsabilidad nuestra es movilizarnos para votar, participar pacíficamente, activamente, de una manera tal que enviemos un mensaje a estos políticos oportunistas.
Ahora, en el Partido Republicano, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, que todavía tiene que anunciar su candidatura, se ha mostrado abierto, en cierta forma, a una reforma migratoria. ¿Cree que esto se pueda llegar a concretar, digamos, o allanar el camino para lograr una reforma?
Así es. Mira, el gobernador Bush en algunos sitios habla de la importancia de la reforma migratoria, en otros dice que no. Realmente es bien indeciso. Yo pienso que ahorita es su oportunidad, como lo hizo la secretaria Clinton, para pronunciarse efectivamente qué es lo que quiere con la comunidad. El hecho de hablar español no significa que es proinmigrante. Hay muchos que tienen apellidos como Cruz, como Marcos, y no son tan progresistas y tan buenos en inmigración. Solo por el apellido, porque se habla el idioma, no quiere decir que la gente va a votar por estas personas si no tienen una política proinmigrante bien clara.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en La Voz de América.
Mil gracias, Luis Alberto.
Era Gustavo Torres, de la organización CASA, con sede en Maryland. Continuamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Mike Huckabee anunció su postulación para la nominación presidencial republicana en 2016. Es el sexto republicano en anunciar su candidatura, como nos dice Lina Correa.
El sexto precandidato republicano en lanzar sus aspiraciones presidenciales parece arrancar con una ventaja sobre sus rivales de partido. Mike Huckabee no solo compitió por la nominación de su partido en el 2012, sino que ganó una de las contiendas previas más significativas de toda la carrera presidencial estadounidense, las consultas de Iowa.
Este país tiene que hacer tres cosas para seguir siendo libre: ser auténtico, alimentarse y luchar por sí mismo.
Una de sus banderas de campaña que ha llamado la atención de los medios estadounidenses es su propuesta no de un salario mínimo, sino de un salario máximo, concepto que explicó así entre sus seguidores al lanzar su campaña.
Nunca romperemos el círculo de la pobreza presionando a la gente sobre su salario mínimo. Solo lo haremos empoderándolos para que puedan alcanzar su salario máximo. Así es como llevamos a la gente de la esperanza a un terreno firme y más alto.
De un pequeño pueblo llamado Hope en Arkansas a la gobernación de su estado, Mike Huckabee compite con otros 5 contendores republicanos por la Casa Blanca sobre principios que algunos relacionan con las más extremas posiciones del Partido Republicano y que develan expresiones como esta.
Como presidente, les prometo que no trataremos únicamente de contener el yihadismo, sino que lo vamos a conquistar. Vamos a lidiar con los yihadistas como lidiamos con las serpientes venenosas.
Huckabee aseguró que el problema de inmigración no se soluciona con amnistías y prometió más seguridad para la frontera. Lina Correa, para La Voz de América.
Y en otras informaciones, el Senado de los Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el presupuesto de la nación enviado por la Cámara de Representantes. La propuesta podría recortar los fondos de ley de salud del presidente Barack Obama, conocida como Obamacare, por lo que se avecina un fuerte enfrentamiento partidista en el Congreso de Estados Unidos. El Senado aprobó la medida por 51-48 votos a favor. La Cámara había aprobado la propuesta la semana pasada. La medida establece un camino potencial para un presupuesto equilibrado dentro de una década. Promete reducir las agencias nacionales y los programas de ayuda como Medicaid y cupones de alimentos. También repartirse los gastos de transporte y ayuda estudiantil y frenar los recortes en impuestos para los pobres. A corto plazo, el plan republicano promete un aumento de 38 mil millones de dólares, equivalentes al 7% para el Pentágono. Los republicanos insisten en que equilibrar el presupuesto ayuda a la economía en largo plazo y sostiene que se deben enfrentar problemas financieros que se pronostican para los programas de ayuda como Medicare y Medicaid. También prometen aliviar la carga de la deuda que está siendo transmitida a generaciones futuras. Hacemos una pausa y ya regresamos con más informaciones en Estudio 45.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Las autoridades en la ciudad de Nueva York aseguraron que todo el peso de la ley caerá sobre el hombre que asesinó a sangre fría a un policía de 25 años mientras patrullaba en un automóvil no identificado. Celia Mendoza con los detalles.
El Departamento de la Policía de Nueva York se encuentra de luto tras la muerte de uno de los suyos. Brian Moore, de 25 años, recibió un disparo en la cabeza en el condado de Queens mientras patrullaba. Tras permanecer en coma desde el momento del impacto, el uniformado perdió la vida.
Sentimos un gran pesar en nuestros corazones ante la pérdida del policía Brian Moore. Brian prestó servicio con distinción y arriesgó su vida cada día por la seguridad de todos.
Moore, quien había recibido 2 medallas por trabajo excepcional, fue atacado junto a su compañero Eric Jensen, de 30 años, cuando intentaron cuestionar al sospechoso de su homicidio, Demetrius Blackwell. El hombre de 35 años enfrentará, de acuerdo con la fiscalía, cargos por asesinato en primer grado.
Tenemos 2 testigos que han identificado al señor Blackwell mientras estaba corriendo con una pistola en la mano inmediatamente después de que se dispararan 3 tiros. Ellos lo vieron corriendo en la avenida 104 a un bloque de distancia del incidente. Luego entró a los patios de varias casas y posteriormente terminamos arrestándolo.
El propio presidente Obama rindió homenaje a la víctima.
Él venía de una familia de policías y la familia de compañeros uniformados del Departamento de Policía de Nueva York a la que él se unió merecen nuestra gratitud y oraciones, no solo hoy, sino todos los días. Ellos tienen un trabajo muy difícil.
El acusado de este crimen se encuentra detenido sin derecho a libertad condicional y de ser encontrado culpable podría pasar hasta 15 años en la cárcel. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Uno de los policías acusados en la muerte de Freddie Gray en Baltimore exige a la fiscalía presentar el cuchillo que portaba el joven al momento de ser arrestado para probar que era ilegal. Los abogados del agente Edward Nero presentaron la petición en base a que la fiscalía ha dicho que el arresto de Gray fue innecesario porque el cuchillo que portaba no cumplía con las características que lo harían ilegal. De acuerdo al abogado Mark Sion, el cuchillo descrito en los documentos de la acusación es un cuchillo auxiliado con un resorte operado con una mano, por lo que tanto es ilegal bajo una ordenanza en Baltimore. Maryland considera ilegal una navaja si se abre de forma automática presionando un botón con un resorte o con otro sistema en el mango. El martes, la nueva fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, se reunió en Baltimore con la familia de Gary Gray, así como con agentes de la policía y líderes religiosos de la ciudad. Durante su visita a las dependencias policiales, Lynch, que lleva una semana en el cargo, aprovechó para reunirse con 12 de los agentes que estaban en la calle cuando se desató el caos. Durante la tarde, la fiscal se encontró con la alcaldesa Stephanie Rowling Blake, con quien comentó brevemente la reforma en curso para frenar los abusos dentro de la policía de Baltimore, liderada por el Departamento de Justicia y que solicitó el ayuntamiento en el pasado otoño. Están escuchando el programa Estudio 45 de La Voz de América. Y ahora vamos a hacer contacto con Aymara Lorenzo, colaboradora de La Voz de América en Venezuela, para conversar sobre varios temas de actualidad. Muy buenos días, Aymara.
Muy buenos días, Luis. Un saludo para ti y para la audiencia.
Igualmente, Aymara, ¿qué nos puedes decir sobre las elecciones parlamentarias que están buscando un cambio de gobierno en Venezuela?
En efecto, las elecciones parlamentarias por ley está previsto que se celebren este año, sin embargo el Consejo Nacional Electoral no ha fijado aún la fecha, a pesar de las demandas que le han hecho asociaciones civiles y los mismos partidos políticos de oposición. Tal es el caso de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad, que este martes precisó a través de su vocero Jesús Torrealba que las elecciones parlamentarias buscan un cambio de gobierno. Hizo un llamado en este sentido a la población venezolana para que acuda a las urnas cuando sea convocada la fecha de las elecciones. Él ha dicho que el objetivo de ganar las elecciones parlamentarias es lograr un cambio del gobierno. Ha dicho que tienen un mensaje claro, que no van por el poder, van por el cambio del poder, y quiso establecer la diferencia en cuanto a lo que en el pasado ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que lo que busca la oposición es derrocarlo del poder. Lo que han dejado claro es que buscan que haya un cambio en el ejercicio del gobierno y a través del trabajo parlamentario se pueda limitar la acción del Ejecutivo con el ejercicio del poder legislativo. Un dato para nuestra audiencia: en la actualidad, tras las elecciones del año 2010, la correlación de fuerzas del Parlamento es de 102 diputados de la bancada oficialista y 63 diputados independientes.
Aymara, ¿se conocen encuestas sobre estas elecciones?
No se conocen encuestas sobre estas elecciones en el sentido de la tendencia, al momento de ejercer el voto, pero hay proyecciones que indican que el Partido Socialista Unido de Venezuela, la principal fuerza oficialista, tendría todas las posibilidades de perder la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. Y es por eso que algunos analistas políticos señalan el temor en las acciones del presidente de la República por garantizarse el triunfo en las elecciones parlamentarias.
Aymara, otro tema. El presidente Nicolás Maduro anunció anoche que viajará hoy a Rusia.
En efecto, lo dijo en su programa de la noche, en contacto con Maduro, estará presente en la conmemoración de los 70 años de la victoria del Ejército Rojo. Lo que llama la atención en este sentido es que el presidente viajará con una comitiva que se desconoce la cantidad de funcionarios que estarán con él, y este viaje lo hace justo cuando ha dicho que hay una caída en el 50% de las de los ingresos en divisas, lo cual significa un reconocimiento de el golpe económico que tienen las arcas del Estado venezolano. Y a pesar de esto, pues él saldrá con esta comitiva cuando hay grandes problemas que resolver aquí en Venezuela, como por ejemplo la crisis universitaria que han anunciado ya los profesores. Para dibujarle a nuestra audiencia cuál es la situación, un profesor universitario gana menos que un bachiller que, por ejemplo, trabaje vendiendo perro calientes en la calle.
Ah, interesante. Y Aymara, este viaje también podría ser aprovechado por el presidente Maduro para estrechar más la relación, digamos, comercial con Rusia.
La relación comercial no solamente, también la relación militar. Hay que destacar que Rusia es el segundo proveedor de armas y equipos militares bélicos a Venezuela. Recientemente, en este año y en el marco de los ejercicios militares que fueron convocados por el presidente a propósito de lo que se consideró una amenaza contra el Estado venezolano, el decreto ejecutivo del gobierno del presidente Obama contra funcionarios vinculados a los derechos humanos, pues fue activado un sistema de defensa antiaéreo de fabricación rusa, y de hecho hay efectivos militares rusos trabajando en el estado Aragua para desarrollar líneas de producción como parte de los convenios estratégicos militares que se han suscrito entre ambas naciones.
Bueno, muchas gracias Aymara Lorenzo, informándonos desde Caracas.
Que tenga un buen día.
Igualmente. Y en otras informaciones, esta mañana aquí en Estudio 45, el gobierno del presidente Barack Obama ha dado otro paso adelante en su esfuerzo por normalizar las relaciones con Cuba al restaurar el servicio comercial de ferry entre los ex rivales de la Guerra Fría. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió licencias a por lo menos 4 compañías para transporte de pasajeros y carga a lo largo de los 150 kilómetros que separan Cayo Hueso, en el extremo sur de la Florida, y La Habana. Tres de las compañías tienen su sede en la Florida. El servicio de ferry entre Estados Unidos y Cuba era común en los años previos a 1959, cuando la revolución comunista encabezada por Fidel Castro derrocó al régimen de Fulgencio Batista. En un hecho relacionado, la aerolínea estadounidense JetBlue anunció el martes que proveería vuelos contratados entre la ciudad de Nueva York y La Habana a partir de julio. Y los ciudadanos estadounidenses, no obstante, que quieran viajar a Cuba, solo pueden hacerlo bajo limitados lineamientos. La Organización de las Naciones Unidas comenzó su tercer esfuerzo para tratar de finalizar el conflicto interno que azota la población de Siria. Stephanie Martínez con la información.
Meses después de la primera conferencia de paz mediada por la Organización de las Naciones Unidas entre representantes del gobierno y de la oposición siria, el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, escuchará las opiniones de más de 40 grupos inmersos en el conflicto, mecanismo que busca crear una base para los diálogos de paz.
This is not Geneva 3.
Esto no es Ginebra 3. Aquí no hay principio, un medio y un final. No hay una gran mesa redonda con representación multilateral. Estos diálogos son cerrados, relajados, en los que consulto por separado con los involucrados sobre la crisis actual en Siria, el camino a seguir y el destino final.
Más de 20 países y un amplio espectro de la población siria hacen parte de esta etapa, que busca congregar la mayor cantidad de sectores involucrados de una u otra manera en el conflicto.
Tengo el derecho y el deber de invitar a aquellos que estén en una consulta conmigo, a cualquier persona, ya sea alguien que quiera decir algo o que tenga influencia dentro o alrededor de la cuestión en Siria.
Aunque algunos grupos armados fueron invitados a los diálogos, el grupo extremista Estado Islámico no fue convocado, ya que está catalogado por la organización como un grupo terrorista.
Tal vez al principio estábamos en shock cuando 5.000 personas habían muerto, pero después de que hay 1 millón de personas heridas y cuando el conflicto es aún más agresivo y brutal en el terreno, eso nos obliga a un cambio, que debemos hacer algo, no podemos esperar.
De Mistura no hizo ninguna promesa de finalizar la guerra que ha dejado más de 220 muertes en Siria. Sin embargo, aseguró que su deber es explorar todas las posibilidades para encontrar una solución al conflicto. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Por 4 días, la ciudad de Miami se convirtió en la capital de la tecnología. Y Alejandro Marcano nos informa al respecto.
Miami Beach se convirtió en anfitriona del Emerge Americas, encuentro que reunió en un solo escenario a grandes compañías de tecnología e inversores.
Y nosotros aquí estamos desarrollando una máquina, hemos ya demostrado que trabaja en el laboratorio, con la cual se puede usar para filtrar la sangre y sacar las bacterias esas que pueden matar a alguien.
Los ojos de los participantes estuvieron puestos en el que pudiera ser uno de sus nuevos mercados.
Están CEO de grandes compañías hablando de Cuba hoy.
Este evento de emprendimiento también expuso las nuevas tecnologías que se dedican al sector educativo.
Aquí estamos mostrando un proyecto de teleeducación donde los profesores pueden estar físicamente en las ciudades principales de los grandes colegios y los alumnos pueden accesar desde cualquier parte del mundo, en el caso de mi país, desde cualquier parte, desde provincia, siempre y cuando tengan conexión a internet.
Se presentaron nuevos avances como el llamado vidrio de aprendizaje, que ya comienza a utilizarse en las mejores universidades de Estados Unidos y de Latinoamérica.
Grabamos a los profesores a través del vidrio en vez de grabarlos por la espalda. ¿Y qué hace esto? Que el profesor se comunique de una mejor manera.
Algunos empresarios dedicaron sus esfuerzos creativos a los más pequeños e inquietos de la casa.
Esto ocurre justamente en los salones de clase.
Otros empresarios, esta vez europeos, presentaron su visión de las futuras ciudades inteligentes.
Hay una app que te monitoriza los cubos de basura. Te dice cuando la basura, el cubo está lleno.
En esta segunda edición, el evento tecnológico Emerge ha congregado al doble de personas que en 2014. Reunió en total a cerca de 10.000 personas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y llegamos así al final de Estudio 45. Gracias por el apoyo a nuestro equipo, Elena Skotowska en la producción general, el apoyo de Flavio Villacorta y los ingenieros Joe Gill y Peter Handley. El cierre musical es con Ghost Town, que es el principal sencillo del próximo álbum de Adam Lambert, The Original Height, que saldrá al mercado en las próximas semanas. Muchas gracias y hasta mañana.
And God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. Is a ghost town.
Ghost town.